Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco luego.
Es que el comer es importante, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo, Roberto. Lo que pasa que muchas veces la comida como que no nos la tomamos tan en serio con la importancia que tiene.
Ahí lo has dado. Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues yo reconozco que cuando veo el fin de semana, una de las cosas que veo es la parte gastronómica.
Hombre, claro. Es que dependiendo del fin de semana que tengamos por delante, así organizamos el tema del manduco.
Y a ti, por ejemplo, de manduco, ¿qué te suele, o sea, para ti, qué te lleva el fin de semana?
Bueno, el fin de semana, digamos que en mi casa, por lo menos, lo que hacemos siempre suelen ser legumbres, verduras o arroces, y en función de si viene alguien a casa o vamos a casa de alguien, pues organizamos, pues oye, ¿qué vamos a comer? ¿Qué llevas tú? ¿Qué llevo yo? Pero siempre mantenemos la dieta mediterránea, eso bueno. Siempre lo mantenemos.
Qué bueno. ¿Y tú tienes claro qué es eso de los nutrientes, proteínas, hidratos de carbono? ¿Todo eso lo sabes diferenciar?
No lo sé diferenciar. De hecho, muchas veces cuando me dicen, no, es que tienes que tomar más proteína. Entonces, no sé muy bien qué es la proteína o dónde encuentro más proteína, si en un plátano o, por ejemplo, en una ciruela. No tengo ni idea.
Pues mira, vamos a aprender juntos, Pulpo. Vamos a ver si nos sacamos el B1 con las clases que nos va a dar hoy Ángela Quintas, que es nutricionista. Acaba de publicar el libro De la boca a tu salud y nos va a explicar, bueno, vamos a escuchar qué es esto de nutrientes, proteínas, hidratos de carbono.
A ver. Es muy sorprendente, por ejemplo, que la gente no sepa todavía lo que es un hidrato de carbono, ¿no? Claro. Que cuando hablamos de hidratos de carbono, todo el mundo piense en arroz, pasta. Las frutas y las verduras también son hidratos de carbono. Entonces, para explicarlo de manera sencilla, yo siempre digo que los hidratos de carbono son todo aquello que nace de la tierra. Frutas, verduras, pasta, arroz, legumbre, mayoritariamente hidrato de carbono, pero tiene una pequeña porción de proteína vegetal. Y cuando hablamos de proteínas, dos grupos. Animal, todo lo que corre, salta, vuela, nada y tiene ojos. Vegetal, aquí ya entramos dentro del tofu, el seitán, la soja, que se están poniendo muy de moda. Y luego las grasas las dividimos en dos grupos, las que son favorables y las que no. Las que son favorables, aceite de oliva, frutos secos, omega 3 y aguacate, y las que no, pues bueno, grasas saturadas, grasas trans, que todos sabemos un poco cuáles son. Bueno,
joder, si lo tenemos al alcance de nuestra mano.
Claro, está ahí. Lo que pasa es que muchas veces no diferenciamos. Pero bueno, Ángela Quintas es de las que dice que un buen filetito por la noche, a lo mejor alguna vez es mejor que una ensalada, dependiendo.
Sí,
dependiendo de la ensalada.
Es verdad.
Vale, o sea que. Bueno, las calorías, ¿qué me dices? Pues, tú tienes un smartwatch, además bueno, el tuyo es bueno, Pulpo.
Bueno, el mío es bueno porque tengo que tener mucho control de mis horas de descanso, que es fundamental, y por mi salud y el susto que he tenido, claro.
Claro. ¿Susto te lo llevaste cuando llega esto? ¿Cómo se llama? Halloween. ¿No?
No, fue en julio, en mes de julio.
En mes de julio, o sea, es que tú, sí. es que vas de verdad, vas a contrar tiempo de todo, tío,
sí,
¿sabes?
Los yo voy al revés, porque soy ponedor, vamos a contracorriente.
Bueno, pues seguro que tu reloj te dice eso, aparte de las horas que duermes, las calorías que consumes en un día, los pasos que has dado y cuántas calorías a partir de ahí, ¿no? Todo eso te lo dice,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues escucha lo que nos dice Ángela Quintas.
Ya verás.
El concepto de la caloría como tal, yo creo que debería estar un poco desterrado. O sea, no deberíamos de contar kilocalorías, porque las kilocalorías no nos aportan nada de información. Es decir, yo sé que voy a tener que consumir unas calorías a lo largo del día, pero yo lo que tengo que saber es de qué van a estar compuestas esas kilocalorías. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú vas a tomar una media mañana que va a ser de 200 kilocalorías. El efecto que va a producir en tu cuerpo no es el mismo si esas 200 kilocalorías están compuestas de hidratos, de proteínas y de grasas. El efecto va a ser totalmente distinto. La gente dice, pero ¿cómo puede ser? Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que al final del día vas a consumir, me lo invento, 1.800 kilocalorías y las consumes en forma de alcohol. ¿Estás cubriendo las calorías? Sí. ¿Te estás nutriendo? No. Pero realmente el aporte energético lo tienes. Es decir, las calorías están siendo cubiertas con ese alcohol que estás bebiendo durante todo el día. Pero ya sabes, todo el mundo entiende que ahí lo estás haciendo mal. Pues igual ocurre. Es decir, si yo me dedico solamente a contar kilocalorías, no me sirve absolutamente para nada. Porque si yo todas las voy a ingerir de una manera que no es saludable o que no están llenas de vitaminas, minerales, hidratos, proteínas, pues entonces al final no me estoy nutriendo y eso se va a reflejar en mi salud.
Claro, claro. Qué interesante, Roberto.
Es que no, pero claro, te pones a pensarlo y dices, es verdad, habrá quien este fin de semana seguro que se alimente solo de las kilocalorías, ¿sabes? Que la quinta no lo recomendamos, ¿eh? No es bueno para la salud. Pero claro, es muy diferente pues que estemos tomando, pues como tú decías, una dieta equilibrada mediterránea, sí, a que nos estemos poniendo con las barritas energéticas del tocino.
No, pero Roberto, Pablo, es que es muy importante, jolín, que en otros países directamente te mandan un tratamiento diciendo, es que usted tiene que comer mejor. ¿Y cómo, en otros países me refiero, y cómo puedo comer mejor? Dieta mediterránea, que es la nuestra.
Ahí está. Ahí está. Sí, no, pero lo que estás diciendo es muy importante, porque muchas veces vamos al médico y parece que solo estamos deseando que nos receten pues un tipo de pastillas, cuando muchas veces está en, aparte de evidentemente la dolencia que tengamos, que necesite un tratamiento que sea químico, no podemos decir, pero muchas veces está también en nuestra alimentación y en el deporte.
Claro, claro. Claro, claro.
Por ejemplo, yo, Pulpo, a ti te digo, insulina, que es un compuesto que se crea en nuestro cuerpo, y ¿tú con qué lo identificas? Cuando te dice alguien la insulina, ¿tú a dónde te vas? ¿A qué enfermedad? ¿A qué dolencia?
Bueno, pues eso me imagino que tiene mucho que ver con el tema de la diabetes, ¿eh?
Claro, eso es, eso
sí,
es.
Eso que, sí lo hace.
Claro, ahí sabemos, bueno, o yo por lo menos ahora he aprendido que hay varios tipos de diabetes.
Ahí tendríamos que diferenciar entre una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 1 es la diabetes que aparece en la edad infantil y ahí es un factor genético el que la está produciendo. Y luego está la diabetes tipo 2, que es una diabetes que sí que está muy relacionado con nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Es verdad que estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en gente muy joven que yo nunca había visto. Es decir, antes la diabetes tipo 2 aparecía en edad adulta, en edad avanzada, y ahora lo estamos viendo en gente muy joven. ¿Qué es la insulina, ¿no? La insulina es nuestra, la respuesta es una hormona que responde a la que responde nuestro cuerpo cuando nosotros ingerimos una cantidad de hidrato de carbono. Vamos a llevarlo a un caso muy práctico. Imagínate que tú haces un desayuno en el que solamente tomas cosas que nacen de la tierra, hidratos, ¿no? Y te tomas un zumo de naranja, una rebanada de pan con mermelada, estás en un bollito y unos cereales. Solo cosas que nacen de la tierra. ¿Qué ocurre? Cuando ese alimento ha pasado por tu estómago, ha entrado en tu torrente sanguíneo, de repente tu cuerpo detecta que hay una cantidad muy grande de hidrato de carbono. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Dice, este hidrato de carbono tengo que normalizarlo, porque si no esta persona va a tener un pico de insulina, vale, ¿no? Y puede tener un coma diabético. Mi páncreas empieza a secretar insulina. Claro. Esa es la hormona que me dice, voy a normalizar todo esto. Y pasan tres cosas. Una parte de ese hidrato de carbono va a ir a tu hígado, otra parte va a ir a tu músculo, donde lo vas a guardar en forma de glucógeno, lo guardas para luego, pero sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono en sangre. Y entonces activamos una reacción que se llama lipogénesis y dice, lo tengo que retirar sí o sí, lo voy a convertir en grasa y lo voy a guardar en mi adipocito o en mi barriga o en mis arterias. Eso es lo que justifica como gente que dice, yo no consumo ningún alimento rico en grasa, me estoy cortando con el aceite todo el rato y con todo lo demás, pero cada vez tengo más grasa visceral. Bueno, pues gracias a esa reacción que se llama lipogénesis y a esta hormona que se llama insulina, tú no tienes un coma diabético, tú estás más o menos bien, pero tu grasa se está almacenando en zonas.
Joder. Bendito cuerpo humano, bendito organismo. Esto
total.
Es un ordenador del futuro, por Dios.
Es un milagro.
Es un milagro.
Es un milagro, nuestro cuerpo es un milagro. Ya desde que somos concebidos y nacemos hasta luego cómo nos desarrollamos.
Es increíble esto.
Te digo una cosa, cuando he dicho lipogénesis, yo la primera vez que lo escuché dije me fui a Margómez, dije, esto es algo de que tiene que ver con el tiempo.
No tiene nada que ver, hombre. No tiene nada que ver.
Bueno, y tú hablabas antes de un susto y ese susto, para que tú hayas ido ya manteniendo una mejoría y hayas establecido ya un mayor equilibrio, has tenido que poner mucho de tu parte, Pulpo.
Sí, claro, bueno, es que yo sigo en la lucha y es una lucha que voy a tener, que defender durante muchos años, a nivel crónico incluso, porque hay que descansar, hay que comer bien, hay que tomarse en serio que ciertos excesos de trabajo, de horarios y demás pasan factura. Y hay que organizarse la vida, es fundamental.
Total. Tú antes, ¿cuánto andabas antes? Ahora que hablabas del reloj, hablábamos del smartwatch este, que seguramente la mitad, o no sé, a lo mejor no lo sé, pero seguro que no hacías tanto ejercicio como ahora.
Muy poco, Robert. A mí no me gusta mentir. Yo no miento, porque creo que la mentira no va a ningún sitio, ¿no? Yo antes caminaba muy poco, yo hacía muy poco deporte. Yo, bueno, pues tenía mucha actividad porque siempre estaba liado con el tema de trabajo, pero a lo mejor me podría hacer, yo qué sé, 500 metros al día. Sí, pero vamos, circulando por casa, yendo a la radio, la redacción, arriba, abajo. Pero ahora el deporte me está salvando, el deporte me está poniendo en mi sitio. Y bueno, pues hay caminatas que me meto cada día de entre 8 y 12 kilómetros.
Fíjate cómo ha cambiado. Bueno, mucho. Pues esto justo, o sea, lo que acabas de decir te lo va a confirmar Ángela Quintas.
Onda.
Mira, el metabolismo depende directamente de mi masa muscular. A más masa muscular, más metabolismo, es decir, más gasto. El metabolismo, si hablamos del metabolismo basal, es la energía que yo gasto sin hacer absolutamente nada. Imagínate que estuvieras tumbado en la cama. Es la energía que tu cuerpo gasta para que tu corazón lata, tus pulmones respiren, tus riñones filtren. Es una energía que se gasta de manera involuntaria, pero que está muy relacionado con la masa muscular. Entonces, si yo quiero tener un buen metabolismo basal, lo que tendré que hacer es tener una buena masa muscular. Sí, vale. ¿Cómo tengo esa buena masa muscular? Primero, ¿de qué está compuesto el músculo? De aminoácidos, de proteína. Es decir, si yo consumo suficiente cantidad de proteína, me va a dar esos aminoácidos, que son esas moléculas que van a formar parte del músculo. Luego necesito hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que ese músculo se siga manteniendo. Y luego es muy importante controlar el estrés. Y aquí aparece otra palabra que está muy de moda, que es el cortisol. El cortisol es la respuesta que tiene mi cuerpo ante una situación de estrés. Cuando yo tengo un cortisol muy elevado, durante mucho tiempo, lo que hace es que mi cuerpo pueda utilizar esa masa muscular como fuente de energía. Y eso hará que me baje el metabolismo. Luego, si queremos aumentar el metabolismo, primero, comer proteína, la cantidad que necesito, hacer ejercicio y controlar el estrés.
Muy amén. Claro, ¿eh? Amén. Claro, es que amén. Es poco más se puede decir, ¿verdad?
Ahí tenemos la solución a los grandes problemas que tiene la población mundial a día de hoy, pues en el 2025.
Eso es. Que depende de nosotros, que, o sea, a ver, hay una parte, ¿verdad? Que algunas veces hay gente que se cuida mucho y de repente también tiene un susto. O sea, que esto es así, ¿eh? O sea,
pero en general es...
Ahí está. Cuanto más nos cuidemos, más fácil va a ser que nuestro cuerpo responda de una manera más adecuada. Y luego ya, es verdad que la genética de cada uno, ¿sabes? O sea, si yo mido menos 1,60 es porque mis padres, ¿sabes? Como me dijo una vez el médico a mis padres, el pediatra, dijo, hombre, mírese ustedes. Lo raro sería que el chaval fuera a jugar de baloncesto.
Claro. Todo está correlacionado,
ahí,
¿no?
Ahí está. Bueno, ya para terminar, que como hemos dicho, pues eso, que merece la pena ser saludable. En el libro, en este libro de La Boca a tu Salud, de Ángela Quintas, hay indicaciones y test para hacer una lista de compra y que sea nuestra dieta saludable, que es la dieta mediterránea, lo que hablábamos. Y nos recuerda que el ejercicio y la alimentación son lo esencial para lo que vamos a ser y lo que somos. Y un último consejo que me parece muy sabio. Escucha, Pulpo, porque es muy, muy breve.
Escuchemos.
Pequeños cambios en la alimentación pueden hacer tanto. Y además es que es algo que se nota en un tiempo muy corto, ¿no? Hacer una buena dieta de control de insulina, distribuir los alimentos de manera correcta. Los adolescentes están comiendo muy, muy mal, muy mal. Porque los niños pequeños, bueno, todavía tenemos un poco más de control, ¿no? Pero sobre los adolescentes, no. Cuidado, ¿no? Estamos viendo, bueno, yo estoy viendo en la consulta patologías que antes no se veían. Hay un grado de sobrepeso muy grande. Cuidado con esa generación, ¿no? Que son los que más vienen detrás de nosotros y que ellos no están teniendo la herencia que nosotros hemos tenido, ¿no? Luego es muy importante también lo que hablábamos, ¿no? La menopausia. Pues hay que adaptar la dieta a la menopausia. Y muy importante también los abuelitos. No tenemos que olvidarnos de ellos. Sobre todo porque de repente empiezan a aparecer también problemas fisiológicos, ¿no? Como problemas de dentición. Se ralentiza mucho el metabolismo por esa pérdida de masa muscular. Tenemos que tener en cuenta que estén hidratados. Ellos pierden esa sensación de sed. Hay que ofrecerles agua todo el rato. Y también muy importante que tengan un buen aporte de proteína. Ahí la cosa se complica un poco, porque a veces, claro, lo que decimos, ¿no? Les cuesta masticar, les cuesta... Entonces ahí, por ejemplo, una buena opción sería utilizar la proteína en polvo, que siempre asociamos a deportistas, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, la proteína en polvo la podemos tener de guisante, de cáñamo, de soja, pero a un abuelito una crema de verduras o una sopa de verduras con un cacito de proteína de guisante, ya estamos haciendo un aporte de proteína que de otra manera a lo mejor no se comería.
A la gente mayor hay que mimarla, y quererla.
Yo por eso me gustó tanto, sabes, la charla que mantuvimos con Ángela y que te decía yo, pero que es que se me ha colado, que es que el último consejo, este sí que breve, este.
Todos,
y lo importante no es lo que haces un día, es decir, todos hacemos cosas que no deberíamos un día, sino lo importante es lo que haces los 365 días del año.
Claro, porque muchas veces decimos, no, es que no me voy a pasar, pues si un día te puedes pasar, si ese día no te va a marcar, ¿sabes? O sea, lo importante, como dice ella, es el resto, ¿sabes? O sea, hay épocas especiales, hay momentos especiales, pues un cumpleaños, un aniversario, un algo especial, ¿sabes? Pues dices, vale, pues hoy me voy a comer un cordero. ¿Sabes?
Bueno, una vez al mes, a lo mejor.
Eso es, ¿sabes? O sea, pero no, lo que no puedes es pasarte. Si es que esto es muy claro, el pollo es muy sano, cómete todos los días 8 pollos.
Claro.
Ya ves a dónde vas.
Claro.
O sea, que es que no. Pulpo, que.
Escucha, que más estos más momentitos aquí en Poniendo las Calles, porque tú eres el subdirector de Poniendo las Calles. Eres el productor ejecutivo, te quiero decir que tú mandas mucho en el programa y que te tendrías que pasar más por aquí para ponernos las pilas, porque estas cosas nos influyen a todos mucho.
Bueno, yo sabes que vamos, siempre estoy aquí, o sea que en verdad lo que pasa es que hay veces que le he dedicado más tiempo a otras cosas que a estas, pero a mí ya sabes que esto me encanta e intentaré todas las semanas, Pulpo, traerte una racioncita de cosas relacionadas con esto, ¿vale?
No nos viene mal. Muchas vale. Gracias, Roberto Pablo.
Vale, a cuidarse.
A cuidarse. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando España.
Almendrillo, amarra la burrilla, ella come hierbilla. Hemos parado pa' comer, y la albarraíla, puesto hasta el botijillo, lleno de agua fresquilla. Hemos parado pa' comer, qué buenos somos pa' comer. Y una morcillilla, traigo de mi casilla, de la última matancilla. Hemos parado pa' comer. Y hasta un pucherillo traigo en el termillo y con su garbancillo. Hemos parado pa' comer y esa pancetilla que está sonrosadilla.